Oh.
¡Hola! ¡Bienvenidos a Coliseo! ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo?
Sí, porque pasaron eones desde el capítulo anterior.
Pasó mucho, mucho tiempo. Sí. Por lo mismo, recordemos a la gente quiénes somos.
Bueno.
Bueno, empezamos acá presentando a un escritor compulsivo, tanto en lectura como también escribir mucha literatura. También un ajedrecista, monitor de ajedrecista, responsable de muchos campeones que hemos tenido acá en Caldera. Dicen que galán, muy galán y rompedor de corazones.
En el primer capítulo de eso le causó problemas
perdón
al compañero.
Estrago, pero ya estrago. Pasaron.
¿Sí? Con ustedes, Rodrigo Tapia.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Sí, bien, bien. Estamos con buenas noticias, por lo menos. Sí. Bien, bien, familiarmente, y está poniendo el empeño en lo demás.
Muy bien. Acá, a mi izquierda, tenemos a una persona que es, a ver, aficionado a los juegos arcade, coleccionista de esferas de dragón.
Porque está en la letra A, arcade.
Coleccionista de esferas del dragón. Cinéfilo, así, pero por los poros absolutamente. También experto en los nuevos medios y psicólogo, dicen que en su tiempo libre. Con ustedes, David Amaya.
No sé por qué siempre partir por los arcades y luego es lo que menos hago.
No sé.
Pero igual tienes que explicar a la gente lo que es arcade.
Sí, pero son las maquinitas que veíamos en los 90, los salones.
A las que se le colocaban fichas.
Sí, ahora están como muy en desuso esas maquinitas.
Hay gente que las compra.
Sí, sí, que las colecciona. De hecho, es un bien, bien entretenido tenerlo ahí en un lado.
Yo tenía una cuando niño.
Algún día.
Era de los pocos afortunados.
Algún día tendré una.
Tenemos también un invitado. Un invitado que, bueno, él es poeta. Colecciona gran cantidad de poesías escritas en distintos ámbitos. Ha pasado por distintas facetas. También es un artista innato. Él hace stand-up comedy, hace música. También es un tallerista muy reconocido, ha hecho talleres bien impresionantes como lo que ha hecho últimamente ahí, que después nos va a comentar, ¿no es cierto?, de stand-up comedy. Y bueno, dicen que él se siente mayor y que está soltero. Con ustedes, Nelson Urquiza.
Campeón, el mejor poeta.
González por mi madre, muchas gracias.
Sí, dicen que el mejor poeta después de Shakespeare.
Sí. En un rato, mientras estábamos preparando la parte técnica, pensamos en que González estuviese arriba también, como parte de la característica.
Sí, puede ser la característica.
Eso lo hace que puede ser alcalde en algún momento.
Quizá, quizá. No, no, la política no es lo mío. Muchas gracias por la invitación.
Está tu hermano Manuel para eso.
Y hasta él y es González por dos, entonces, ¿cómo voy a competir contra un doble González? Imposible.
Con un González cuadrado, difícil.
Sí, no tenías que nombrar a Manuel, pero pucha, puedes nombrarlo, es que hay que invocarlo. La lleva el Manu. Saludos, Manito.
Cuando tengamos muchos programas y hagamos un bingo, siempre va a ser Rodrigo mencionando a Manuel.
Rodrigo mencionando a Manuel. Podríamos hacer un reels de Rodrigo mencionando a Manuel. Pero bueno, sí, para los que no saben quién es Manuel, ¿para qué vamos a seguir?
¿Para quién? Me va a ser un personaje incógnito como Don Perillas.
Don Perillas.
Don Perillas.
La pista de hoy es que tiene un zodíaco por ahí dibujado en alguna parte.
Sí.
Teníamos toda una presentación para ti, pero Rodrigo lo arruinó.
Sí. Quiso aportar,
pero no lo hizo.
Porque quien aporta y no arruina es aquí nuestra presentadora ex. Eso no va bien, gracias, Don Perille. La embajadora original. Sí, la embajadora original. Aquí, sí, la embajadora original, aquella que es capaz de cambiarle el nombre a lugares históricos.
Pero por supuesto.
¿Y quedan con ese nombre o?
Quedan con ese nombre para siempre, en la memoria de la gente. La señorita Ale González, ¿cómo estamos, Ale?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Vio súper bien. Contento
ansiosa
de estar acá.
Ansiosa de retomar este programa, al fin. Sí. Pasó mucho tiempo. ¿Y qué cosas pasaron en Caldera en este tiempo, David?
No tengo idea.
¿Sabes qué pasó ahora?
Demasiadas
cosas.
No hay tiempo suficiente para hablar de ello hoy día.
Sí, embajadores. Sí, pero lo que ¿sabes qué me tiene ansioso?
¿Qué?
Nuestro auspiciador que nos brinda este hermoso lugar para poder estar compartiendo y que también nos regalonea con todas estas exquisiteces. Miren esta chorrillana que vamos a degustar. Aquí el Moai Sushi Bar nos está, ¿cómo ya? De la casa.
Patrocinando.
Patrocinando, sí.
Sí, una exquisita chorrillana con estos traguitos acá, un mojito sin alcohol, por supuesto. Tenemos limonada con alcohol y tenemos, tenemos
limonada
cheladas.
Limonada.
Ahí puede pasar una agradable tarde acá en Moai Sushi Bar, abierto todos los días de la semana y puede venir acá en familia y también panorama de carrete los fines de semana.
Malo bien acompañado.
Malo bien acompañado, aquí la va a pasar bien.
Totalmente.
Sí. Si viene mal acompañado, la va a pasar mejor.
Bien.
Es verdad.
Es verdad. Bueno, bueno, han acontecido varias cosas durante este último mes que estuvimos un poco fuera del aire. Entre ellas, un evento que ocurrió al principio del mes, de este mes, de hecho, que fue el campeonato de boxeo. Don Perillas, púchale play. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Este, bueno, celebró este evento, como mencionaba, y congregó varias comunas y fue bastante interesante porque, bueno, del tiempo que llevamos peladas desde la pandemia hasta ahora, hace mucho rato que no se tenían veladas como tanto tiempo, esto duró alrededor de una semana. Realmente un poco del trabajo que se está haciendo muy deportivo por parte de deportes que entrena a estos chicos y que están en un nivel realmente muy importante. Un poquito de cómo se percibe
sentirse agradecido de la instancia, de que no se mire extraño, pero igual lo entiendo, porque este es un espacio de pesca y minería, que es el deporte más podría acercarse a eso como lo vendría siendo un deporte de contacto. Así que se siga aprovechando, que no se cierren los espacios, que se entienda que esto es más un proceso de superación, más que tener ganas de pescar algo.
Sí, quiero tomar un poco el tema de convertir. De la violencia en algo que tenga otro fin. De hecho, bueno, lo comentaba en algunos otros espacios, pero se ha visto que la práctica de deportes de contacto tiene un efecto bastante positivo en el cuanto a la salud mental. ¿Ya? Se ha visto una correlación positiva en cuanto a disminución de algunos síntomas depresivos, ansiosos, con el hecho de que se practique el boxeo.
Y alejamiento total de las conductas de riesgo.
Sí, sí. Sí, porque requiere mucha disciplina. Aquí no es pegar por pegar. Me recuerdo mucho de la experiencia de un peleador callejero estadounidense que es Kimbo Slice, que era muy conocido por hacer peleas muchas por YouTube, y siempre ganaba. Y se le ocurrió retar a todos a entrar al profesional, y tuvo una pelea y se retiró porque fue mucho para él.
No entendió el verdadero nivel.
Claro, él iba a pelear y no. Ahí quedó el pobre Kimbo Slice.
Interesante todos los aspectos también para las mujeres. Muchas están entrenando por defensa personal también. También es bastante interesante el sentirnos protegidas al justamente ir aprendiendo estas técnicas de defensa. Y qué mejor también que estos entrenadores que han surgido de acondicionamiento físico que están implementando el boxeo como este mecanismo. Así que sí, un deporte que ha generado muchas aristas y que ha sido muy bien aprovechado, yo creo, en Caldera.
Y es bacán igual. Nosotros ahí con Don Perillas estuvimos entrenando boxeo el año pasado. Estuvimos más de 5 meses yendo a la cancha de Villa Las Playas, ahí donde está MDU Syndicate y también el Sporting Club MDU. Y aprendimos lo que es el concepto, el lanzar el jabs, el estar 3 minutos de un round peleando. Y este año que entregamos los equipos de un proyecto que se ganó MDU, hicimos una muestra de boxeo y yo me atreví a lanzarme y me dieron golpes, y es brígido. No estuve los 3 minutos de un round y me dieron golpes.
O sea, 3 minutos es mucho.
Es mucho, escaleta, para todos los ámbitos de la vida.
Los pulmones se agotan rápido.
Claro, sí. Claro, y un golpe al cuerpo te quita el aire. Entonces, Divo. Es difícil el concepto, pero si uno se compromete, lo puede llegar a hacer. Y si no quiere el golpe, también están otras áreas, como lo es el body combat, que es el hacer tipos de golpes, pero no pegarle a nadie y que tu salud física vaya mejorando.
Con la sombra.
Haciendo sombra, claro.
Sí. Yo también practiqué boxeo y realmente creo que el desestresarse es uno de los beneficios inmediatos de esta disciplina.
¿Yenilde?
Con Yenilde, con digamos, varias personas acá en Caldera he estado practicando boxeo. De hecho, ahora me compré un saco de boxeo para poder mantener la condición. ¿Qué mejor que llegar ahí a pegarle el saco?
¿No hay nadie dentro?
No, todavía no he llegado a esa.
Pero situación. Se proyecta una imagen de.
Sí, a veces coloco imágenes, las voy rotando, por supuesto. Alguna la abordé especialmente, pero no las voy intercalando, porque cada día de repente uno se quiere desahogar de manera distinta.
Sí, me parece que todos practicamos aquí boxeo, igual.
Aunque
practicamos
a diferencia de Nelson, yo duro más. Generalmente yo estoy unos 10, 15 minutos ahí pegándole el saco.
¡Wow!
Bastante.
Espérate, ¿de corrido o por pausa?
No,
dale. Bueno, no me trago.
Con todo.
No, sí. Es muy entretenido el boxeo. Amor.
Claro, como si fuera panel solar la cosa.
No, pero sí, es verdad, es que uno se relaja y de hecho la adrenalina está pa. Leo.
Sí, mucho libre de ministros, que no eran más jóvenes. Tiene otra dificultad, que está más ligada al teatro, bueno, desde el origen, nace el circo en Francia. Ese es solo el origen de la lucha, y bueno, han tomado distintas
escuelas. ¿Eso es como el Sabat? ¿Ah? ¿Como el Sabat? ¿Sabate?
O sea, mira, él nace, cuando nace en Francia, es como una práctica en los circos. Y toman de base la lucha greco-romana y el pancracio. Como para hacer las coreografías. Ahora, que sea coreografía no quiere decir que no se reciba daño. Pero la consigna de la práctica del deporte es cuidar al oponente. Esa es la consigna.
Mira qué
extraño. De ahí salen todos los distintos como subcategorías que están más ligadas a los lugares geográficos. En Japón tienen una cuestión, el estilo de lucha es mucho más violento, pues se le llama el stiff o el puroresu. En México el cuento tiene que ver con la religión, con un sincretismo.
Yo creo que por eso, si este programa, el capítulo 3, supera las 10.000 visualizaciones para el próximo, antes del próximo capítulo, podríamos tener una lucha libre en directo acá, por parte acá de...
¿Así nomás?
10.000 visualizaciones.
Sí, y armamos un ring acá.
Armamos un ring acá y hacemos lucha libre, Rodrigo y tú, yo soy la modelo. Ahí vamos. ¿Les parece? 10.000 visualizaciones y
alguna condición más. A Paul Hammer le funcionó. ¿Ah?
Claro.
Paul Hammer.
Yo pelearía igual, me invitarían para ese, sí. Yo soy capaz de recibir en el stunner.
Sí. Hay un comediante que era fanático de la lucha libre. ¿Cómo se llama este caballero? El que hizo la película de Man in the Moon con Jim Carrey. Bueno, me acordaré durante la...
Lo lograremos.
No. Pero la película, que la busquen, Man in the Moon, Jim Carrey el protagonista... Y este tipo encontraba muy bacán la lucha libre, pero también sabía hacer un personaje. Entonces es un villano un villano sexista que retaba a mujeres a pelear. Y inventó el campeonato intergénero y siempre le ganaba a todas. Entonces él más lo odiaba y más lo odiaba ni más lo odiaba. Y esa era como la impronta. Todos lo iban para odiarlo. Y siempre, como siempre ganaba, malo.
Ya, 20.000 visualizaciones, entonces la lucha libre va a ser entre Navillo.
Es un reto.
¿En jalea?
En jalea. ¡Te reto! ¡En jalea!
Claro, si no, no tiene gracia.
¿Una de patito que tengo en la casa?
En Amazon venden 5 litros de jalea para pelear. Es un tipo de jalea especial.
Ya, yo pensé que se usaba la jalea común.
No. Ya. No, porque te puede provocar una infección.
Ignorancia.
Viene con antibióticos. Por si quieren buscarla en Amazon, existe. Amazon no nos auspicia el día de hoy y creo que después esto nunca nos auspicia.
Bueno, usted nos ha visto degustando esta maravillosa shorriyana acá desde Moai Sushi Bar, acá esperando el atardecer en este clima agradable, acá con los amigos de siempre, en este tercer capítulo Coliseo. Y bueno, yo creo que de boxeo ya entendimos que efectivamente para Caldera es algo muy importante, tiene absolutamente resultado, tenemos, ¿no es cierto?, ahora un nuevo campeón. Pero, ¿qué más ha pasado en Caldera?
¿Qué más ha pasado en Caldera? Bueno, como dijimos, Caldera es un lugar de muchas cosas. Y entre ellas, es la capital regional del turismo. ¡Wow! Y este mes se celebró...
Coincidentemente.
Elegido en una encuesta que se hizo en Caldera.
Todos los caldeños votamos para ver cuál es la capital del turismo y salió Caldera.
Muy bien.
Yo seguiré comiendo.
Quiero una encuesta de esa, pero a mi favor.
Sí. Me gustaría haber visto el instrumento.
Está disponible.
¿Qué?
¿Qué dijo?
¿El instrumento con el que se midió?
¿Qué?
¿Está disponible?
El instrumento estadístico.
¿Estadístico?
Ah, sí, pues, eso.
¿Qué? Estadístico.
¿Estadístique? Ya, sí, ya, disculpe.
Ya, bueno. Y como se celebra el Día del Turismo, bueno, estamos presenciando un trabajo que todo lo relacionado con turismo en la comuna. Y lanzo una pregunta al panel. ¿Cómo creen que es el abordaje que tiene el turismo en Caldera?
Pero realmente... hablemos de la actividad primero. ¿Ah? Hablemos de la actividad primero antes de entrar en eso.
Ya, bueno. ¿Sí? ¿Quería hablar?
Sí, mire, las imágenes que están mostrando ahí son de la primera feria comunal de turismo que tiene una finalidad educativa.
Ya.
Ya, el trabajo que se está haciendo desde el municipio a través de la oficina de turismo se basa en 4 pilares y uno de ellos es la comunicación con la comunidad. Entonces la idea es justamente socializar. ¿De qué se trata el turismo y quiénes hacen turismo? Y en esta feria justamente se pudo llegar a los establecimientos, bueno, por el paro obviamente fue mucho más disminuida la presencia de niños, pero tuvimos ahí agrupaciones como las de Centauro, ¿no es cierto?, que se hizo visualización solar, tuvimos artesanos que llevaron ahí geoproductos, geomarca, es muy increíble el trabajo que hacen. Tuvimos ahí operadores turísticos, vino hasta Socorro Andino, fue bastante interesante la experiencia. Y en eso consistió la primera feria comunal, eso además ligado a varias salidas a terreno con adultos mayores, con escuelas, ¿no es cierto?, a visitar distintos puntos, ¿no es cierto?, de la comuna, poniendo en valor el patrimonio y el medio ambiente. Así que de eso se trató principalmente esa actividad, que estuvo bien bonita, dicen. Estuvo bien buena.
¿Celebrado el Día del Turismo?
Conmemorado, sí, absolutamente. Absolutamente. La región, de hecho, creo que fue una de las mejores actividades. Porque todos, digamos, si nos basamos en ferias, esta tuvo un enfoque comunitario, más que un enfoque comercial. Y eso es lo que marcó, yo creo, la diferencia. Porque justamente el turismo, cuando se vive en un lugar, hay que conciliarlo con el que vive. Porque hay que preguntarle a la gente qué quiere para su entorno, cómo lo quiere vivir. No es una decisión que debiese tomarse de un escritorio. Esto se toma desde la comunidad. Y es por eso que hay que hacer parte de la comunidad. Primero, mostrarle qué se está haciendo para poder recepcionar si es, le gusta o cómo se podría mejorar. De eso se trata el turismo sustentable. Empezar desde la base, desde el que vive en el territorio, se sienta conforme y satisfecho con ello. No invadido. Hay lugares que nosotros vemos icónicos. Venecia, ay, ¿quién no quiere ir a Venecia? ¿Pero quién vive en Venecia quiere vivir en Venecia? Entonces, en el fondo, hay que hacer el turismo de una forma mucho más agradable para el que vive ahí. Y esa es una de las partes importantes que nunca jamás debemos olvidar.
¿Cómo creen que vivimos el turismo acá en Caldera?
Yo sigo comiendo.
¿Con juego inflable y cama elástica?
¿Ya?
¿Será la gente de Caldera que quiere tener una plaza llena de eso?
Sí.
¿Lo vivimos con ferias?
Habría que rearticular el derecho a la ciudad en ese contexto. ¿Qué es lo comunitario? Rescatar lo comunitario nuevamente. Porque puede que no, puede que un día a la semana, pero puede que habitar el espacio común de manera transversal es apoderarse de algo que nos pertenece a todos. Puede ser complicado, creo que mínimo merece un análisis. Porque partiste con una crítica certera, pero tenemos que tratar de defenderla, porque alguien te va a decir, oye, pero esto es un ingreso para la comunidad, un recurso que ingresa al municipio, que se ocupa de otras necesidades. ¿Son 3.000 por empleo, por ejemplo? Pero no, nos referimos a los juegos inflables en la plaza, por ejemplo, que habitan de manera... Claro, pero a veces se quitan. Pero yo creo que el turismo, como dices tú, plantea muchos aspectos más variados. Bueno, tú trabajas en turismo, eres la... ¿Ya no trabajas en turismo?
No, yo no, estoy infiltrada, no puedo.
No puedo opinar nada.
No puedo opinar, yo como.
Ya. Bueno, ¿qué puede ser relevante en turismo entonces?
Bueno, en todo caso, lo que aborda Nelson es algo sumamente a discusión de cómo debemos desarrollar el territorio, ¿ya? Porque de repente las decisiones, como dije recién, tenemos que tomarlo ante todo. ¿Para qué queremos los espacios? Los espacios deben ser entregados de una forma armónica, en una forma donde todos tengamos espacio, pero si sentimos que ya no tenemos espacio porque está siendo invadido por otros rubros, por ejemplo, definitivamente ya no se hace armónico, no se hace un buen convivir en el lugar y en el espacio, y eso es a lo que no queremos llegar. Y definitivamente, por ejemplo, el año pasado sí surgieron varias situaciones con respecto, por ejemplo, a lo que menciona Nelson, con respecto a la plaza. Se proyecta o se pretende no hacerlo este año, pero aún así nunca vamos a estar todos conformes. Pero para eso es necesario justamente las mesas donde podamos conversar y decir cómo queremos desarrollar ese espacio. Porque el caballero que tiene los juegos inflables ahí, si tiene clientes todo el año, porque es una persona que está todo el año, es porque definitivamente el calderino que está acá o lo consume. Entonces, quiere ese espacio y para sus hijos. Entonces, quizás el tema en el óvalo será necesario, lo podríamos adecuar en otro punto, o quizás ya eliminarlo y darle un plus o un vuelco, renovar los juegos que existen. ¿Son
necesarios? ¿Bastaría con dos, uno?
Claro, o sea, son preguntas que hay que ir conversando, porque si está ese comerciante ahí es porque el local lo consume, porque no son juegos estacionarios, son de todo el año.
Es que yo creo que ahí tiene que ver con cómo uno se plantea desde primero del uso del espacio público, y lo otro es la diferencia entre que el turismo genera comercio, o sea, es una que genera actividad comercial, pero no es comercio. Siento yo. Creo que en esa dicotomía está ahí, en eso pueden surgir las problemáticas.
Lefebvre planteaba en su derecho a la ciudad que es lo comunitario es inalienable. no debería ni siquiera pensar en... Hasta una señalética podría ser inadecuada en un espacio común.
Pero, por ejemplo, ¿los juegos inflables son turísticos? ¿Por qué hablamos de los juegos inflables si estamos hablando de turismo? ¿Son turísticos o si no son estacionarios, están todo el año y lo consume el local?
¿Qué puede ocupar un mismo espacio? Por ejemplo, acá tenemos una avenida que se abrió al comercio, pero de una manera, yo creo, más armónica, incluso estética. Hay una relación de distancia, la gente puede transitar, incluso la avenida se ve más bella. Se ha empezado a ocupar para otro uso esta avenida, que solo circulaban vehículos. Se transformó en un espacio nuevo.
Habrán sido los genios, digo yo.
Músico extraordinario. También se encontramos, digamos, una mejora del espacio común a través de esa apertura, que también es comercial. Uh-huh. Pero nos beneficia, no creo que alguien se haya quejado alguna vez. ¿Se ha quejado alguien?
Sí.
Ah, ya. Bueno, podemos...
Porque no todos estamos conformes siempre en cómo se van desarrollando las cosas. De repente, a veces son las formas. Las formas y también los tiempos. Por ejemplo, el Emporio Criollo, este que se arma para la usanza, para, digamos, fiestas patrias, efectivamente, por mucha gente es muy bien recibido, por otros no tanto. Entonces, estos pequeños pasos que se da para esta actividad o en nombre del turismo, sin muchas veces entender qué es para el turismo y qué no es para el turismo, definitivamente saca roncha a veces.
Pero
saca
una roncha mejor este año, porque el comercio, digamos que no es el establecido, se ocupó de la vereda que da hacia la costa solamente, dejando, tal vez no perjudicando como en otras veces que se ocupaban ambos lados de la avenida, al comercio establecido.
Un mejor orden.
Claro,
hubo
un acuerdo más racional entre lo que estaban y los nuevos, sí.
Una armonía social.
Y además aparecieron mucha gente con cuestiones de tradición, por ejemplo, vendiendo juegos de madera, ese tipo de y cuestiones, digamos, culturales, que son interesantes, que antes no estaban, digamos, establecidas de esa forma. Y se crea un espacio más armónico.
¿Qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, de lo que está hablando Rodrigo?
O sea, el concepto ese del Emporio Criollo, sí está bien que se haya usado un lado, que sea el lado de al frente, más a lo que es la costa, pero aún así el desarrollo cultural y artístico que se proponía no era bueno. No era bueno, era poco para abrir a las 10 de la mañana, cerrar a las 2 de la mañana y tener 3 presentaciones artísticas o 4, de las cuales la mayoría sean agrupaciones folclóricas que ellos hacen un proceso formativo, no hacen show artístico. Entonces, no hay algo que nutra, así como decir, oiga, venga Caldera, pernocte en Caldera, esté toda la semana acá porque le ofrecemos todo esto. Sí, tenemos un espacio de comercio establecido como los locales, de comercio estacionario como son los puestos, y tenemos un escenario abierto con música que no es música local y con artistas que no son atractivos para poder llegar. Entonces, ¿cómo potenciamos el turismo? ¿Le estamos dando la cabida o estamos aprovechando que tenemos lindas playas, lindo sol y que la gente venga porque venga?
Lo que hablas tú significaría poco menos tener que reinvertir tal vez en la patente que se cobra el comercio para poder gestionar, porque ¿de dónde sacáis los recursos?
Es que ahí va el punto también de que no es obligación del municipio. No, pues si es también los locatarios, también los artistas, también la gente que quiere hacer cultura, todos tienen que moverse para el mismo ritmo. El municipio puede poner los locales, puede poner el escenario, estos tres artistas, y son los locales y son la gente de acá, de los hoteles, de las residenciales, que debiesen decir, ya, pues nosotros ponemos los otros 8 números artísticos para el día. Porque no pueden decir, yo quiero que vengan a dormir acá a mi hostal, quiero que se coman en mi restaurante, pero no pongo ninguno para que haya un show artístico. O sea que el problema no es tirarle dardo a la muni, es decir, entre todos nos tenemos que mover al mismo ritmo para que esto funcione.
Porque algunos locales tienen agrupaciones musicales, habían agrupaciones musicales en algunos locales. Pero tú hablas de un show común, como de un show de espacio común.
Claro, porque no puede ser así, yo me las salvo solo. Digo, no, pues todo, una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Y Caldera tiene que crecer para todos, esa es la gracia.
Que chorree.
Eliminar la competencia.
Sí, pues si todos ganamos, aunque sea un poquito, todos ganamos. Pero fue mejor decir, no, yo gano yo y contrato solo a mis amigos y la productora que hace el cóctel es de mis cercanos también. ¿Quién gana?
Yo creo que con respecto al tema que está hablando Nelson, efectivamente en otras comunas se da que el municipio no desarrolla actividades porque el municipio no es una productora de eventos, ni tampoco contrata a las organizaciones. Son los locales, los privados, los que, digamos, se benefician, los que hacen estas contrataciones. Por ende, acá en Caldera sí, efectivamente se hace una tremenda inversión con respecto a esto para poder generar una armonía. Pero también quiero aclarar algo. Acá el turista, lo que detona su llegada no es la actividad. Acá nadie viene a ver el Emporio Criollo, a no ser la usanza, que sí es una actividad turística. O el Festival Gastronómico, el Chao Pescado, son las únicas tres actividades turísticas. El resto son actividades con las que se encuentra el turista. Que para eso es importantísimo la cultura. O sea, un turista viene, ve playa, patrimonio, que es por lo que por excelencia Caldera sin duda tiene grandes cantidades. Sin embargo, en la noche, ¿ya qué hace? No tan solo va a venir a comer y a consumir en un pub, sino que también quiere ver cultura. Y eso es lo que, como menciona Nelson, quizás hace falta, pero porque muchas veces definimos el rol hacia un solo lado, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en ello? Ahí es donde todos tenemos que, ¿no es cierto?, ir trabajando para ir construyendo esta cartelera artística y crecer desde muestras culturales a espectáculos en algún momento,
sí,
donde realmente tengamos esa excelencia.
Sí, yo creo que igual ahí tocaste un punto con el tema del espectáculo, porque ¿cómo puede ser que la capital del turismo en la región tenga tres actividades normales turísticas? ¿Cómo es posible eso? Ahora bien.
Y ahora bien, el puerto tal vez que también ha sido fija de algún modo.
Sí. Ahora, creo que ahí está el punto con respecto al, claro, a lo que se encuentra el turista más incidental. Y tomando tampoco lo que también lo que dice Nelson, perdón, si todos tenemos un rol en la comunidad, todos tenemos un rol, deberíamos tener un rol y aceptar ese rol dentro de lo que es el desarrollo de actividades culturales. Pero no nos vinculamos de la mejor manera, creo yo. Porque como que todos están, y no sé si eso es un tema netamente de la idiosincrasia que nuestra, es que no somos capaces de dialogar. Y como no somos capaces de dialogar, tampoco somos capaces de innovar. Entonces, claro, dejamos los roles a ciertos estamentos, y cuando esos estamentos no cumplen,
culpamos y criticamos.
Por no cumplen o desarrollan hasta un punto solamente, no significa de incumplir, de que no cumplan, porque claro, si no es su rol, en el fondo es eso.
Al que se cree afectado no cumplen, aunque sí, en el claro, hecho o en el facto hagan bien su labor con los recursos que disponen, que tal vez no son los suficientes, pero cumplen de algún modo para ellos, pero para el ciudadano de repente crítico, siempre no cumplen, no pasa nada, ah, esto se está muriendo.
Sí, pues, es que ahí está el club. Se propone poco, lo que se propone es o canto o baile, y cuando hay alguien que quiere hacer algo distinto, no recibe respuesta. Entonces, ¿por qué se da eso? Siento yo que está en que todos remamos para nuestros propios lados. No hacemos comunidad. Creo que ahí está nuestro talón de Aquiles.
Quizá el problema, va a ser el problema que le voy a decir, está en definir realmente cuál es la palabra autofinanciamiento. Yo creo que va a sacar roncho que lo voy a decir, pero es re fácil de repente decir voy a hacer una actividad y pedir todo, que te hagan todo, hasta instalarte en las sillas
y después ganarte
sentarte y decir que hiciste todo. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el grado de autonomía que tenemos? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo es posible que en Caldera sigan habiendo fuentes de financiamiento donde definitivamente no todos los recursos llegan ni se distribuyen porque no todos postulan? O actividades tradicionales siguen esperando que los estamentos se lo financien. Cuando ya tienes una tradición, deberías ya dar un paso al costado, tener autofinanciamiento a través de estos proyectos que financian estos tipos de proyectos tradicionales y darle paso a nuevos para poder tener. Y una aclaración técnica recién, efectivamente se puede tener tres actividades turísticas, porque lo que vende Caldera no son actividades, lo que vende Caldera es su patrimonio. Entonces, por ejemplo, hay comunas que son muy turísticas y no tienen ni una sola actividad que lo haga, porque la gente no viaja por la actividad, viaja por el entorno. Y se hacen actividades para levantarte por abajo. Por ejemplo, Arica, que tenemos ya un stand de promoción ahí en Arica totalmente amarrado desde el año pasado, para el carnaval, por ejemplo, es la actividad más famosa que tiene Arica, pero es esa. Sin embargo, Arica se vende por Arica, por su patrimonio, no necesita tener más actividades.
Porque está la Tacna.
Está al lado de Tacna, claro, hay otros, Puerto Vara, Pucón tiene el Ironman, es como la actividad de Pucón. Entonces, en el fondo, eso es lo que voy yo, la actividad, que se aclare y que se entienda que la comuna o la actividad de ocio, tú viajas para poder descansar, no necesariamente una actividad. La actividad tú la haces como para poder levantar los periodos que están más bajos de eso, pero si te sobra lo otro, de repente no tienes el pretexto. Entonces acá lo que hay que conversar es de qué manera esos tiempos donde efectivamente no tenemos la afluencia, los levantamos con esto. Y podemos potenciar entre todos algo que realmente sea atractivo para que la gente venga. Porque lo que yo piense que es atractivo quizás no es tan atractivo. A mi parecer podríamos posicionar, y acá la animé, a nivel regional mueve mucho, la animé a un Comic-Con. Podríamos posicionar un festival de la cerveza. Está comprobadísimo que eso sin duda mueve masa. Y podríamos salud, tener salud. Festival de la cerveza acá. Podríamos tener ese tipo de actividades, pero ¿realmente las queremos en Caldera? ¿La gente de Caldera las quiere? ¿O las queremos para mover? ¿O son grupos pequeños las que la quieren mover? Entonces la actividad en sí es difícil porque sin duda generan... invertir muchos recursos, pero ese recurso no viene siempre del privado. Ese recurso se espera que se financie desde la institución. Y ese es el problema. No sé si se entendió la idea.
Mira, hay una... Bueno, dentro de lo que son las discusiones que se dieron en a principios de año, cuando estaban presentando todos estos planes de cultura y levantamiento de información de cultura, en la lógica del financiamiento por fondos concursables. Es que ahí estamos, ese es el cuento. ¿Por qué la cultura tiene que financiarse de esa manera? Porque claro, si tú no tienes la oportunidad de poder desarrollar algo, difícilmente vas a poder mantenerte en el tiempo, a menos que te arriesgues a quebrar completamente, como el rubro de los artistas sobre todo, y que lo que haces se transforme en algo que sea autofinanciable. Sí, la lógica está en que toda actividad que se haga tenga que salir con que tú tengas que postular a un fondo y que no sea algo que se mantenga.
¿Cómo Guitarra del Puerto se ha mantenido a través de
a través de fondos igual?
Sí, a través de fondos.
Porque la gente pagaría para ir a ver Guitarra del Puerto sabiendo lo de nivel nacional que es. O sea, la categoría que tiene a nivel nacional, la gente pagaría para ir a ver Guitarra del Puerto. Si tuviese que autofinanciarse, ¿podría hacerlo y sostenerlo?
Musicón que llegó acá, tampoco.
Quizás el tema es más de fondo y el tema tiene que ver con una cultura donde la gente efectivamente no consume como en Europa, como en Argentina. Argentina,
los niveles socioeconómicos de Europa y de Caldera creo que son muy divergentes. O sea, los ingresos que tiene la mayoría de la gente aquí, y te lo digo yo porque trabajo en un negocio, la gente está comprando medio kilo de azúcar, entonces, o menos de arroz. Entonces, ¿qué hace en esta situación? Comprando 3 huevos, 2 huevos. No.
Podrían haber cambiado la constitución, pero no se logró.
Sí, desgraciadamente, pero es que todos querían que la constitución fuera para ellos. Nadie estaba pensando en que fuera para todos. Y como todos la querían para ellos, la perdimos.
Sí. Un grupo la cooptó y eso fue todo. Lo mismo que está pasando acá, al lado de ahora. Exactamente lo mismo.
Y no hablamos de eso que me van a llorar.
Pero ya dijeron que no va a haber tercer proceso.
Quedamos sí, donde empezamos.
Un saludo, Milei. Tiene culpa.
Pucha, después del saludo ya no puedo hacer nada, no puedo decir nada. Oh, no, yo creo que aquí hay un tema político, aquí hay un bloqueo de la intención política. Porque es extraño de que se hagan las cosas que se quieren, pero la idea es que sea para todos. Pues si hay poquita gente que le interesa las actividades góticas, que hayan actividades góticas. Si alguien quiere hacer parkour, que se levante el parkour, habiendo 2 personas o 1 persona que quiere, ya hay gente de la comunidad que tiene el interés, y es lo importante. Pero es también el interés que venga desde dentro de la institución. Pasó este verano, se sabe, yo participo en Fundación Te Falta Calle. Entregamos una solicitud en diciembre para hacer actividades en enero. 4 actividades en enero. El municipio solo tenía que prestar el punto eléctrico que ya se había pedido otros veranos antes. Nada más, artistas, luces, amplificación, todo iba parte de la fundación. Nos respondieron después de que había pasado la última fecha que propusimos para hacer actividades. Eso, la reunión que tuvimos fue el 31 de enero, después de que habíamos pasado todas nuestras fechas que teníamos propuestas. Y nos dijeron, eso fue un viernes, el miércoles les respondemos la carta y la respuesta no llega hasta hoy día. Y ahora en septiembre entregamos otra carta pidiendo un espacio en la explanada, otro punto eléctrico que sabemos que está bueno para 4 fechas en octubre, y a día de hoy tampoco han respondido esa carta. Hemos hecho las actividades sin tener respuesta. Entonces da pena porque decir, oye, pero ¿por qué está este bloqueo si estamos pidiendo y estamos ofreciendo a los artistas el sonido, el lugar, la
hasta
promoción,
el público.
Hasta el público, y no responden, pu. Hay un bloqueo político, ¿será que no están de acuerdo? ¿O será que no son capaces de decir, reunámonos a conversar, pues veamos qué está pasando? Le dijimos que no le respondimos, pero fue por esto, le respondemos ahora. ¿Qué pasa en el proceso? Yo no lo sé.
¿Lanzallamas? No, ya hablando en serio.
Sí. No, pues sí, intentaron quemarla y no se quemó.
¿Qué podemos hacer con el municipio?
El Coliseo no está de acuerdo con quemar. No,
no, todas no las comentarios quemar, digo, son responsabilidad de quien las emite.
Don Perilla es más filómano que yo.
Sí. No vamos a decir quién es Don Perilla.
Van muchas pistas ya.
Yo pensaba que era otro Don Perilla.
Sí.
¿Quién es uno que se parece, pero es más joven?
Nos den más datos y hay dado demasiado.
Todavía no adivinan quién es Don Perilla.
¿No? No. Algún día lo sabrán.
Bueno, oye, yo... se está poniendo heladita, pero sigue rica esa zorrillana. Sí. Así que disculpen si ven que uno estira la mano para allá.
Sí, es que porque la zorrillana, la zorrillana va desapareciendo como todo lo que ofrece el Moai Sushi Bar, que tiene una carta impresionante de productos deliciosos. No solamente sushi puede encontrar acá, también puede encontrar esta tabla cárnica.
Te puedes quedar una tarde completa aquí.
Te puedes ir degustando lo que a usted le guste.
Puedes ver el atardecer, puedes venir acá a disfrutar, a enamorarte, a desenamorarte, a terminar una relación, a comenzarla, a pedir matrimonio. Puedes hacer todo acá en Moai Sushi Bar con este paisaje.
Qué lindo.
El atardecer, estas embarcaciones características que hacen de caldera a caldera.
Moai Sushi Bar, ¿el amor es una magia? ¿Puede ser?
No.
¿Con música?
Sí, se puso una música increíble. Romántica. Sí. ¿Será porque viene Halloween?
Halloween.
Sí, yo voy a recomendar el sushi encevillado. Es bueno. Es bueno.
Es bueno.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Ah?
No sé, no sigue.
Sé. Sí, te iba a bandejear.
Bandejeme.
Ya. ¿Cómo es tan... No, ya se perdió la... se perdió el... Tengo que pensar otra forma de... Bueno, continuando con este programa, para poder nutrir el alma en el Coliseo, no solamente nos gusta discutir, sino que entregar un bálsamo de conocimiento. Así que los dejamos con el más culto de este panel, ¿puede ser?
Lejos.
Sí, nosotros solamente, el resto solamente habla de la cintura abajo. Así que, don Rodrigo, lo dejamos con diccionario chileno normal. ¿Qué palabras nos trae el día de hoy?
Una vez más con el ratón más poderoso de la Biblioteca Nacional. 30 años cerrado en los balcones subterráneos.
Sí, está.
Subterráneos de la Biblioteca Nacional. Este monstruo de las revistas y de los periódicos antiguos. Mazón, me enteré el otro día por ahí.
¡Ojo!
No lo sabía.
¿No lo sabías?
No.
¿Pero cuántos millones tenía en el banco?
Oreste Platt da lo mismo porque nunca salió a la biblioteca, así que podía usarlo. Vamos a hablar de su libro Baraja de Chile. Tenemos más, pero todavía vamos a atacar este otro. Aquí menciona, digamos, algo interesante. Habla de los brindis. Dice, los conquistadores bebían sin moderación en los banquetes.
Podemos hacer la mímica.
Podemos volver.
Sin moderación.
Acá ¡ah! El especial falló, acá venía
el humo.
Sí, fa. Dice, uno de los cargos que se hicieron a don Pedro de Valdivia fue el de haber introducido en Chile ya la moda del brindis a la flamenca. Acusación que se hizo más intensa contra el gobernador Alonso de Rivera en 1602 por su afición a los brindis de Flandes, que se realizaban con muy gran... Porque ando ciego, no importa. Ya. Sobre los manteles.
No, pero con solamente una. Tienes que usarlo como.
Hay gente más ciega que yo.
Ya. ¿Para qué funciona?
Dice: los chilenos mezclan pan al fin cuando van a comenzar a comer, es decir, cuando están con el estómago vacío, se toman el primer trago. ¿Este le llaman el? No, ¿cómo le llaman el primer trago? El subitivo. ¿Ya? Llaman para lavar la olla. Y ya comiendo muestran el resuello largo, el aguante para beber. De los bebedores se dice que tienen buena barriga, ¿ya? Y comienza ya los pedidos con frases indirectas o directas, como estas. En otras partes pasan y aquí no pasa nada. Y para indicar que se le sigue poniendo trago, dirá, póngale...
Póngale gente a la loma y perros a la quebrá. Póngale un tragullo para remojar el capullo, el trago de la ballena y el que seca la hiena.
La invitación a beber tiene una fraseología pintoresca que forma un vocabulario gracioso del amigo de chupar, chupetú, del que gusta de empinar el codo.
¿Chupachú?
Sí, de pelarle de un viaje cuando va
de farra.
Cuando va de farra, de curadera. Eso, entre las frases se cuentan. Hazte verte, Cristo mío, hasta la cachita, hasta los pepinillos, hasta el contre, hasta donde se lo lima el de los diablos que han vuelto pejes y los condenados taguas.
Vaya, vaya, que hay forma de decir que...
Me dejó mal hasta el contre.
Hasta el contre. Sí. Hasta el final.
Sí, hace mucho tiempo...
Hasta el concho.
Hasta el concho. Hasta las de Falop. No, no. No.
Bueno, tenemos, digamos, en Chile una cultura etílica, yo creo, importante. Si contabilizamos, creo que parece que México no... Pues per cápita bebe más que nosotros.
Me parece que sí.
Me parece que sí.
Pero no mucho. Somos campeones.
Pues este tiempo se ha reemplazado por el este farol no alumbra, no alumbra este farol. Este farol no alumbra, no alumbra este farol.
Bueno, muy teenager esos jueguitos.
Cuando yo era teenager sí ya están al viejito ya.
Ahora, ¿por qué juegan los niños ahora para tomar? No toman.
No, fu. No.
Qué triste. Se acabó. Bueno, y trajimos alguna frase, trajo Alejandra. Alguna frase, digamos, para discutir, algunas expresiones chilenas más usadas. La primera es al tiro, enseguida o rápido.
Al tiro.
Al toque.
Yo había escuchado uno que era transpira la jaiba hace mucho tiempo atrás. Que era. Era como ráspala, pero más ordinario.
Transpira la jaiba, ya. Asado de vidrio o parrilla con carne barata para juntarse a beber.
Asado de vidrio.
¿Cómo no me lo sabía? Asado de vidrio, increíble. Increíble. Ya.
Cara de raja.
Cara de raja.
Cara dura.
Cara dura.
La de lo...
Un cara de muslo.
Chupa más que orilla de playa.
¿Ah? Bebe mucho. Orilla para acá.
No,
bebe
no está
mucho.
Bebe, no se ve, da lo mismo.
Bebe mucho.
Curado como piojo. Estar borracho.
Borracho. Borracho.
Oye, ¿los piojos qué? Toman sangre.
Sí.
Toman sangre, po.
Sí.
Entonces, claro.
¿Cómo le llaman al trago piojo guindado? También tiene un nombre.
Sangría.
Sangría, increíble. ¿Viste? Hay que tomar sangría.
Por eso es que el vampirismo es la metáfora del alcoholismo.
Cierto.
No lo había
de
visto
noche.
Ya saben, Halloween.
Beber, claro. Después de la pega, después del trabajo.
Después del trabajo.
El patas negras.
¿Qué es el patas negra?
El amante.
El amante.
El amante.
En la pega.
En la pega.
Así dicen.
Eres un chupamedia.
Ser un lame culo, perdón, un lame traseros, sí, un sí. Pelota.
Lame pelota.
Espinita se le dice.
Estirando el chicle.
Gran valor espinita.
Alargando las situaciones, estirar el chicle.
Sí.
¿Algo, un sinónimo de estirar el chicle?
Estáis pato. ¿Ah? No, perdón, de estirar el chicle.
Sí. La estáis alargando, sí. No sé.
Alargando. Verdades ocultas también.
Estoy pato.
Sí, pero es que el pato se lo robó el banco Estado.
Sí, pues sí.
Borrémoslo.
No, borrémoslo, no le hagamos propaganda.
¿Haciendo cuento corto?
Cuento corto, conozco a varios cuentos cortos, pero no.
Está el hace la corta también.
Hace la corta.
La chorta. ¿Sí?
La chorta.
La yunta, dos muy amigos.
Muy sí, amigos, sí.
Livianito de sangre.
Que cae bien.
Que cae bien.
Me cae bien el cabro.
¿Quién es más livianito de sangre acá en esta mesa? A ver.
No, Rodrigo.
Rodrigo.
Sí, más todo el rato.
Sangre lejos.
Sí,
el más culto y el más livianito de sangre.
Y sangre pesada. ¿Quién es más sangre pesada?
Rodrigo. Me casé con el rey.
Pisaste ¿qué es lo que es?
Caca, ¿por qué?
Me casé con el rey significa pisaste caca.
Sí, o con el embajador, en este caso.
Aquí dice, me casé con el rey.
Sí, sí.
Y si pisáis mucha caca, sería pisaste 7 embajadores.
No nos topamos.
No nos topamos.
Porque tenemos neutrones en nuestro cuerpo.
Sí, po.
No nos topetamos. No,
electrones.
Ah, ya sé.
Todos estamos.
Sí,
sí.
No nos topetamos.
Electrones, sí. Electrones.
No me topetes.
No me topetes. Ustedes saben cómo.
Ojo, Charqui. Estar atento.
Estar atento.
Estar atento.
Llegó cachupín.
Sí.
Para que se cure.
Para emborrachar.
Para emborracharse.
Curarse, ah. ¿Curarse qué quiere decir? ¿Por el mal de amor?
¿Tomar, no, tomar alcohol?
Por tomar alcohol.
Ah. ¿Sí, po?
Que sí. Te delata.
Alcohol fasa.
¿Que te delata? Así, ah, oh, qué lata.
No, pero es curioso porque está que te delata y que te delata. Son dos cosas.
Ya, ya sí.
Sí.
Sí, está bueno.
Que te delata.
Como lata.
Que te delata.
No vengáis a sapearme.
Tirar los churrines. ¿Qué significa tirar los churrines?
Los calzones.
Los calzones.
¿Y qué significa tirar los calzones, los churrines?
No como entiendo. Si fueses una groupie.
No alcanzo
en un
a leer.
Concierto que sí. Tiras tu ropa interior al artista diciéndole...
Ya tú sabes.
Hoy es noche de sexo. Sí.
Ah, eso, tirar los churrines.
Tirarte los perros, tirarte los tejos.
No entendía cuando me decían tirarle los churrines o te están tirando los churrines.
Los cagados. Un cagao. Clásico.
Sí, no, la de atrás dejémosla para la otra, yo creo.
¿Por qué? Leámosla. Frase utilizada.
No le hay la primera.
No le hay eso porque
no le hay las primeras dos. No,
¿pero por qué no?
¿Ah?
Sí, pueden ser muy.
Jalar el ganso.
Pueden ser muy.
Eso?
¿Ah?
Jalar el ganso, no sé.
Ah, pero esa es más moderna.
Sí, po, sí.
Estoy perplejo, no sé lo que.
Es la masturbación de un hombre, si no es tanto. Sí,
es el pecado donan.
¿Y la ducha del pájaro? Dios mío.
Ah, ya, sí, la ducha del pájaro. ¿Cómo se duchan los pájaros?
En fuentes de agua.
En fuentes
de agua y se lavan poquito.
¿La boquita?
La boquita, sí.
Y las alas.
Sepo.
Y después se sacuden. La vas a pasar filete.
Filete.
¿Qué era que, filete?
Sí, es que filete es el trozo de carne más caro.
Sí.
Más cocido que un botón de oro.
Y claro.
Sí.
Esa es una comparación bastante directa porque uno cosería harto un botón de oro.
No se vaya a soltar.
Muchísimo. Sí,
¿monedita de oro son muy mexicanos?
No tan mexicano. No. Hay hasta canciones de aquello.
Sí, no soy monedita de oro. Sí.
Me ha aprendido que tele de conserje.
Eso es también una comparación buena.
Me estáis sacando el rollo.
Ah, ¿hay que sacar el rollo a alguien acá?
Te caché ya. Te sacan el rollo hace rato, ya.
Sí, ya sabemos que es el más livinito de sangre.
El más pesado.
El más pesado a la vez y el más culto.
Quisiera.
Estamos cerca. Le sacamos el rollo.
Y que lo retan porque le dicen galán.
Y que lo retan porque le dicen galán, sí.
¿Y cuál es el mayor rollo de Nelson? ¿Cuál
el... No, pasemos a cómo era.
Me importa una raja.
De eso, sí.
Es una frase muy utilizada, escucho muchas veces al día.
Según la raja de Gamp, la mía es porque no importa nada.
¿Tiene que ver con lo volumétrico?
Volumétrico.
Ya. Me lo engrupo. Intentar convencer con argumentos.
Claro.
¿Quién dijo eso? ¿Eso
engrupir no es con argumentos?
No,
sí, con explicación, eso está
sin
malo.
Argumento, sin argumentos, sin argumentos.
Sí, porque engrupir es sin argumentos.
¿Has intentado engrupir a alguien?
Jamás.
¿Jamás? Eres una persona muy sensata.
Muy sensata.
¿Y tú, Nelson, has engrupido gente?
Sí, es más, nunca he sido sensato.
Capitán Grupo, Liz.
Claro.
¿Y tú has engrupido a alguien?
No, definitivamente no.
¿Cómo soy el único grupiento de este grupo? No. Sí. Ah, entonces nunca he grupido.
No, yo sí soy una grupienta profesional.
Sí.
Me pagan por grupiar.
Oye.
O sea, ¿qué? ¿Dónde trabaja?
Sanguchito Palta, Sanguchito Palta. El que cuenta secreto. Todo no guarda secretos. Sí, Bocaza.
El Bocaza.
Te borró cassette. Hay una canción de eso. ¿Alguien se le ha borrado el cassette? ¿Se te borró el cassette?
Alguna vez en mi vida sí, pero.
Sí. En dos cumpleaños.
¿En dos cumpleaños?
Sí. Mis cumpleaños, por suerte.
¿O entre dos cumpleaños son los dos meses que lidiaron los dos cumpleaños?
No, en dos cumpleaños distintos. Ah, cuando cumplí 20, cuando cumplí 22.
Ah, ya. ¿Se te borró la casete?
Sí.
Se borró la casete.
¿Se te cayó el carné?
A diario.
¿A la edad?
A diario.
¿Tienes la media cueva? ¿Tener suerte?
Tener suerte.
Ah, ¿no estás hablando de ahí? Ah, ya, ok.
Volantín de cuero.
Oh, conozco a varios volantín de cuero.
¿Te lo invitan nunca?
No se rajan nunca. No se rajan nunca.
Me hace mucho rato que escuchas esa.
No, yo sí. Conozco muy bien a un volantín de cuero.
Chan, chan, chan.
Chan, 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 chan. Escriba usted, se adivina quién es allá. Tenemos lucha libre, ¿no?
Sí.
Oye, vamos a pasar más adelante.
Se gana una foto autografiada de Bela Lugosi, si es que adivina quién era el volantín de cuero.
Bueno, en este diccionario normal podemos decir que aprendimos algo, aprendieron alguna frase chilena de las más usadas. Sí, ¿cuál es?
No, volantín de cuero.
Volantín de cuero.
Me dejó mal.
¿Te dejó mal? ¿Por qué te sentiste identificado?
No, pero que conozco a harta gente así.
Ah, ya. ¿A usted alguna le llamó la atención? ¿Alguna que utilice mucho o que haya aprendido hoy?
Jalar el ganso. No la recordaba.
¿Ya? ¿Y usted, Rodrigo?
Yo todavía estoy sacudiendo la ala.
Yo me voy a quedar después de esta conversación con que borró cassette y
vamos. Sacudió la ala.
Sacudió la ala. Y bueno, sí, después de este espacio tan culto.
Sí, después de este espacio tan culto vamos a algo menos excelso, pero también culto.
También culto. Cuéntanos, David. Bueno.
¿Puedo volver a dejar de ser culto? Permiso.
Permiso, esta es la magia del cine.
Sí. Oh. Siento que perdí conocimiento con esto.
Sí, sí, me siento menos inteligente.
Sí. Siento que no puedo hacer esto. Como que no.
¿Al tomar?
Sí. No funciona. No funciona.
Aún me siento poseída.
¿Posesa? Es que el otro
sí, pues el otro tiene otra connotación. Posesos por un espíritu.
Y poseída por un
cuerpo. Poseída por un cuerpo.
Ah, ya, poseso.
Ah, ya. Mejor, porque hay que aclarar esa cosa.
Otra cosa que aprendí hoy.
Bueno. Durante este mes, como canal, como Unidad en Spoiler, estuvimos desarrollando una actividad que ya. Este sería la segunda ocasión, el segundo año que estamos realizando, que creció un poquito con respecto al año pasado. El año pasado realizamos un ciclo de conversatorios sobre películas y sociedad, y en este año quisimos darle un pasito más. Entonces realizamos igualmente los conversatorios, pero esta vez con proyección de películas en una pantalla inflable.
Un gran logro.
Sí. Y más allá de hablar de la, bueno, de la actividad y de lo que, de los productos que están haciendo, que está, bueno, van a poder revisarlo. Lo más probable es que este programa salga después de que ya estén en línea estos productos. Pero traer a colación el hecho de empezar o darle fuerza a las actividades que se hacen en las distintas poblaciones, porque en el momento atrás conversábamos sobre la actividad cultural, la actividad turística, pero hablamos poco de los espacios dentro de del radio urbano en los cuales se pueden hacer, o la diversidad de dichas actividades. Entonces, como canal relacionado con cine, con cultura, con esas cosas, el llamado a nosotros era un poco a generar esa audiencia respecto a esta disciplina, a este interés, a este arte que es el cine, y lo que nos trae en conversar. Pero
El gran cine.
No
fuiste a mostrar Marvel ni nada del estilo.
No, nos fuimos a ver cine chileno, el cine chileno clásico. Hay un estereotipo del cine chileno, que es el cine chileno de dictadura. Pero todo el cine que vimos era predictadura. Todo cine predictadura que está disponible en distintos medios, como bueno, la biblioteca de la Cineteca de la Universidad de Chile, en YouTube, en Archive, que recopila la gran mayoría de patrimonio audiovisual, ¿cierto? Vimos El Chacal de Nahuel Toro, probablemente una de las mejores películas chilenas jamás hechas. Y otra que es un documento histórico.
De la que podríamos hablar ahora, porque es extraordinaria.
Extraordinaria, sí. Y otro documento histórico que se llama Aborto, que casualmente el montajista de El Chacal de Nahuel Toro es quien dirige Aborto, que es un documental ficcionado que se hace en conjunto entre la Unidad de Protección de la Familia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Ya? ¿Y quién más? Y bueno, el área de audiovisual de la misma universidad, ¿cierto? Entonces, bueno, presentamos esas películas, conversamos esas películas, y esto todo se hizo en La Pobla, al lado de SECOF.
Dos audiovisuales realmente polémicas, llenas de contenido. El, no sé si decir, bueno, el libro de Chacal de Nahuel Toro con su guión está disponible en la biblioteca, digamos, municipal. La obra, como tú mencionabas, está disponible también en redes sociales, ustedes la van a subir pronto y todo eso. La obra trata de un crimen terrible, de unas personas sujeta a una situación social indescriptible para nuestros tiempos, y la vida un poco del mundo de hacendado antiguo y que quizás todavía se vive hoy. La historia de un hombre que se rehace en la educación, un criminal brutal que a lo mejor todos quisieran liquidar, pero a través de la educación alcanza, digamos, una expiación. Pero es entonces que lo encuentra, digamos, de todas formas, la desgracia.
Sí, son dramas, lo que, sobre todo lo de Chacal, es un drama. Que plantea dudas respecto a cómo nos hacemos cargo de la salud mental y de las vulneraciones de derechos que sufren personas, niños, que se convierten después en adultos y que después tildamos de monstruos, pero fueron niños antes. Entonces da para mucho. ¿Ah? Sí, de hecho, el término lumpen volvió después, como el 2019, a ser escuchado, y eso es sumamente triste porque habla de un profundo clasismo que existe en nuestra sociedad. Y bueno, un poco lanzando al panel para ver que hoy estamos comentando esta actividad que se hizo desde este canal relacionado con cine, pero ¿cómo podemos llevar otro tipo de actividades culturales, espectáculos a otras zonas que no sean el centro de Caldera? Porque generalmente la gran mayoría de las actividades que se hacen en nuestra comuna acá en el centro. Entonces, el cuestionamiento que nos hacemos todos los que estamos haciendo, tratando de aportar, aunque sea algo mínimo en ámbitos culturales, está en cómo generamos audiencia y cómo movemos la audiencia. Entonces, pregunta para el panel, ¿qué opinión tienen al respecto?
Nelson, tú has trabajado una innumerable cantidad de años de que dejaste la empresa privada y te has abocado a estar realmente en las calles. Nadie como tú en esta comuna para responder esta pregunta.
Gracias. Constancia. Esa es mi palabra este año. Constancia. Si levantamos un show en la población, en Bandejón Chorrillos, por ejemplo, una vez al año, como lo dijo la encargada de cultura en la mesa de la cultura, así que este año voy a hacer una actividad en Bandejo de Chorrillo, y solamente porque el Nelson me lo pide, porque no hay interés en poder tener una constancia. Entonces, si hacemos una en el año, pucha, la gente de la mesa al lado me acaba de decir odioso.
¿Funarla?
No, porque le tengo mucho cariño. Fue mi candidata a concejal las últimas elecciones, así que le tengo mucho cariño. Entonces, si se hace solo una y... No ganó, lamentablemente. Sí, no ganó, lamentablemente, pero sí.
No es Don Perillas.
No es Don Perillas, no, porque es mujer. Posiblemente sí, pero eso no lo dijiste al micrófono, así que no se escuchó. Muy bien. Entonces, si hacemos una actividad y 4 meses después hacemos la siguiente y 3 meses después hacemos otras y así nos vamos moviendo, no vamos a generar público, no vamos a generar interés ni tampoco el sentido de pertenencia para la gente que vive en la Puebla. Y dice, ¿y por qué gente de afuera viene a hacer una actividad que no pedimos, que no nos interesa y además que a veces ni siquiera me avisan? Entonces, si yo no sé que este jueves hay una, y el otro jueves otra, y el otro jueves otra, y el otro jueves hay otra, no me voy a motivar a poder estar ahí. Y eso va a ser una constante. Si los niños reciben un taller de fútbol, pero se hace 2 semanas y después se pierde, o un taller de graffiti, un taller de hip hop, y se pierde, y después vuelve, y después se pierde, después vuelve, no se va a mantener un proceso formativo. Eso es lo que se busca. Generar público es un proceso formativo. Y también el no estigmatizar. Cuando alguien dice, vamos a hacer algo en La Pobla, va del Bandejón Chorrillo para allá. Va de ferrocarril para allá, como esa es la limitante. Ferrocarril para allá es La Pobla. Y se va corriendo, que este es un lugar peligroso, que el otro es la Ciudad de Dios, que esta es la Villa Telmex, y así uno va estigmatizando los espacios. A tal punto que el nombre del colegio del sector le cambian el nombre porque ya está estigmatizado. En cambio de decir, como en otros lugares yo defiendo mi Pobla, es como yo no quiero estar en mi Pobla. Y claramente se va generando este tipo de diferencias. Constancia, el escucharse, el saber de que todos los intereses son importantes, que toda la gente que quiere realizar algo es importante y no decir, no, yo solamente voy a hacer talleres de esto porque la gran mayoría lo quiere. Yo solo voy a usar el centro cultural porque la gran mayoría pide estar acá. No, todos necesitamos cultura, todos necesitamos desarrollo. Entonces, importante y es necesario también a la vez de diversificar los estilos y los lugares. Esa sería mi opinión.
Notable.
Sí, yo igual creo eso, y que es importante diversificar, y hay un montón de actividades que son culturales, pero que generalmente no se toman tan en serio. Siento que son disciplinas perfectamente, o sea, hay mucha pega, tiempo, lágrimas, sudor en realizar actividades. No sé, por ejemplo, el malabarismo, que en realidad yo en Caldera he visto superamente poco malabarismo, más que todo con las actividades cuando organizan los chiquillos, cosas. Porque claro, está todo como un poco cooptado desde el ámbito más canto y baile. Ya está por ahí. Hay muchos más tipos de talento. Y un poco creo que cuando se planifica, pienso desde la institucionalidad, después me abocaré en lo que creo que es comunitario. Pero que el diseño de los espacios tiene que pensarse en que sean abiertos para todos. O sea, muchas mesas de cultura se ha hablado harto de una sala de cámara. Pero no es algo que sea convocativo a todas las manifestaciones de arte, sí, es algo bacán. Pero hay otras voces que necesitan ser escuchadas. Y de igual manera, un poco también a las personas que desarrollan alguna actividad artística, a creerse el cuento y a empezar a hacer. O sea, todos los shows, de los más pequeños hasta los más grandes, surgen en la medida de que haya un sentido más comunitario del mismo. ¿Ya? Pero si estoy centrado solamente en lo que yo hago, no escucho al resto. ¿Ya? O sea, creo que
paso hay para todos. ¿Ah? Está claro, da igual si sea cámara, hip hop, reggaetón. Hay espacio en general acá.
Sí, pero siento que va por, o sea, por lo menos desde lo que veo acá, creo que va por un poco por ahí. Es que desde la institucionalidad es que los espacios que se van a intervenir estén aplicados a más de una disciplina, y desde la comunidad es a hacer actividad, a congregarse, a juntarse con un otro.
También tiene que ver con los centros comunitarios, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, el Club Juventus, que es un club conocido, 50 años de fútbol, hoy día abre sus puertas al ajedrez. Hace ya mucho tiempo, un par de años ya, se desarrolla ahí el taller de ajedrez. Y eso viene de ellos, voluntad de ellos. Ellos abrieron esas puertas. Y tal vez uno podría decir, bueno, ¿qué tienen que ver estas dos actividades? Es simple, porque las dos son ganadoras. Entonces, la verdad es que para encontrar cosas comunes es fácil. Si tú solo tenés que decir, ¿qué tiene en común aquello con esto otro? Solo tenés que buscar algo. No necesitáis justificar, digamos, per se, una comunión, una unión. Basta la voluntad de querer, digamos, aportar a tu comunidad. Y decir, bueno, este espacio está ahí, podemos abrirlo también.
Sí, pero considerarte, por ejemplo, hay una sala de, o sea, una casa de la cultura que tiene salas de espejos, pero la sala de espejos no cabe más de 10 bailarines. Y hay grupos de baile que tienen más de 100 bailarines. ¿Dónde puede ensayar un caporal en Caldera y verse al espejo? No existe. Y una sala de cámara tampoco lo sería, porque no podría haber 100 bailarines en escena. ¿Cómo le damos el espacio a ellos? No pensamos en diversificarlo, pensamos en decir, no, vamos a tener algo y tenemos el nombre y podemos poner, no, es que Caldera tiene una casa de la cultura, pero ¿quiénes pueden ensayar ahí?
Ampliar los espacios, tal vez, porque espacio hay.
Es que ahí está.
O sea, no hablo, Nelson, necesariamente del espacio, digamos, estructural, que es un edificio más grande o más pequeño, o inútil en este caso para el número. Hablo de que tenía el espacio en términos de desierto. Tenía mucha superficie, no estábamos encerrados en una ciudad. Entonces, creo que tal vez con voluntad se pueden conseguir muchas cosas. Hoy día levantar estructuras no es tan costoso.
Y también buscar soluciones justamente a esas carencias. O sea, no vamos a tener sala de espejo para todas las agrupaciones, pero sí, por ejemplo, tenemos muchas sedes sociales votadas que no tienen ninguna finalidad y se juntan que una vez al año, donde llegan 10 vecinos. La real vocación, por ejemplo, de justamente comunicarse y generar una junta de vecinos es justamente generar y formar instancias funcionales dentro del territorio. En este caso, centros de madre, adultos mayores, pero acá en Caldera y en muchas comunas de Chile en sí, porque es un tema de educación ciudadana que tenemos absolutamente algo que por los poros, desgraciadamente, la ignorancia nos come y generamos este tipo de acciones de coartar a que el otro ocupe mi espacio. O sea, vimos hace mucho tiempo polémicas de una agrupación de baile que tenía que enseñar en la calle con sus niños, con viento, en invierno. ¿Por qué? Porque la sede social prefería arrendarla para un cumpleaños, por ejemplo, cuando no es la finalidad de la organización. Espacios hay, podemos interactuarlo entre todos, pero el individualismo hace que no, es que es mi espacio, no importa que esté cerrado 3 meses, nadie lo ocupa, a no ser que me pague. Pero realmente, si todos esos niños de mi territorio lo están salvando de, por ejemplo, caer en las drogas o en otras cosas, ¿por qué no abro mis puertas? Entonces, hay espacios, por ejemplo, para poder hacer acciones formativas. Lo que no hay espacio, a mi parecer, son para instancias donde puedo mostrar lo que he aprendido. Y también para mí, desgraciadamente creo, y también quizá algunos se enojen con lo que voy a decir, hay muchas instancias para las organizaciones, pero ¿dónde están los artistas? Las organizaciones van en las mesas y hablan por la organización de su instancia formativa, se llevan, ¿no es cierto?, los recursos en los eventos, ¿no es cierto?, todo, pero el artista, ¿dónde está el artista? ¿Cuál es el espacio para el artista? No existe. O sea, la instancia formativa crea artista, pero esos artistas después, si no fuera por la agrupación, no tiene espacio. Y ahí es donde tenemos que todos buscar esa instancia, justamente para que esas personas también tengan, ¿por qué no?, la posibilidad de tener un pago en las actividades, tengan instancia para poder tener un lugar de ensayo. No por no ser una agrupación, ser un número mayor significa que no tiene esa necesidad, por ejemplo. Entonces ahí donde todos tenemos que ser parte de ello. Y por ejemplo, insisto, hay sedes sociales que sean de organizaciones territoriales o funcionales como Centro de Madres que realmente son espacios perdidos.
Lo comunitario transformándose en privado.
Claro, los transforman en privado. ¿Por qué? Porque en el fondo buscan el individualismo, pero no el potenciar el territorio y el espacio. O sea, yo creo que acá se ha generado un mal. Perdónenme por lo que voy a decir, no puede existir un sector de puras sedes para Centro Madres, adultos mayores o organizaciones culturales buscando su propia sede social si las instancias que cada territorio, cada junta de vecinos tenga una sede con las condiciones adecuadas, grande, para que ahí puedan albergarse a todos. Eso es comunidad. No es yo tengo mi sede, sino tendríamos más sedes que casa acá en Caldera. Si tenemos más de 500 organizaciones y todas quieren su sede y su espacio. Tenemos que aprender a convivir en un espacio en común donde dé la funcionalidad al territorio. Esa es la vocación de la ley. Para eso se existieron la formación de organizaciones sociales, pero no llevada al individualismo. O sea, ahora tenemos organizaciones que se juntan para poder evadir patentes y así poder vender, por ejemplo, sin pagar nada. Wow. Entonces, en el fondo, a lo que voy yo, que estamos mal utilizando una herramienta que buscó generar y fortalecer a la comunidad. ¿Dónde está el problema? Muchas veces en la confianza, en el individualismo, y vamos coartando estas posibilidades y sin querer vamos cerrando puertas a artistas. La vez pasada conversábamos en el capítulo 2 de este bailarín que se tuvo que ir a Santiago a formar, que porque creyeron en él, ¿no es cierto?, le pagaron estas becas y pudo crecer. Quizás cuántas de estas personas han perdido la posibilidad porque simplemente se les cerraron las puertas en todo ámbito. No tan solo a nivel de instituciones y autoridades, sino también la misma comunidad. Cuando le negamos a las bandas musicales que ensayen en un espacio, por ejemplo. Y así podríamos continuar.
Sí, o también cuando se ha hecho el Festival de la Voz Juvenil, personas han ganado y es como ganaste, toma tu plata, chao, no me acuerdo más de ti, no te contrato para eventos, no hago que no te apoyo para que grabes un disco, para que grabes un video. Es como, tú eres un joven, tienes el talento, lo ganaste y me olvido de ti. Y es triste porque hay gente cercana, a la cual quiero mucho, como Cherry Venus, como Daniela Barca, que han ganado el festival y quedan en eso. Es como ya hay
persistencia de años de trabajo.
Claro, pues años de trabajo y uno y ellas siguen en la comuna o siguen desarrollando su arte, pero uno espera de que la institución que levantó un proyecto para hacer notar quién es la mejor voz juvenil no siga ese camino, no siga dándole la rienda de decir, ya, pues ahora usted es la mejor de la comuna, entonces tiene que sacar su disco. Lo que pasó también con los concursos de senda, que hacían concursos de talento, se presentó un chico poeta, ganó el concurso de talentos y al año siguiente el concurso era canto y baile. Y la poesía fuera, siento que el ganador era poeta. ¿Cómo lo dejas olvidado? Así, ah, no, compa, ya usted ya no puede competir de nuevo, ni ninguno de su área, porque la poesía no es tan rentable como lo otro. Y es triste, po. ¿Cómo cerramos las puertas al arte en vez de abrir las puertas al arte?
Ahí también depende mucho de lo que consume la gente. Y desgraciadamente ahí donde también como sociedad hemos sido muy mal educados en eso. Nos han educado muy mal. Y creemos, no sé, reclamamos que necesitamos artistas locales, pero tenemos shows de puros artistas locales, no vamos a verlo y queremos artistas que vengan de otro lado. Entonces no abrimos la puerta. Y justamente las disciplinas artísticas mucho más que canto y baile, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay disciplinas artísticas totalmente olvidadas, la literatura, la poesía, las mismas artes plásticas. Ahora, por ejemplo, hay una fundación, Crearte, que buscó su propio espacio y empezó a autofinanciarse para poder ser mucho más visibilizado. Ya buscaron una solución a esta invisibilización, pero hay algo más allá. Podemos buscar la solución, financiamiento, hacer cosas, pero si de, como sociedad tampoco consumimos esto, al final terminan siendo, pues tiros al aire. Es un mal que yo creo que nace desde la base, donde nosotros tenemos que empezar a formarnos para consumir arte. Realmente yo creo que los jóvenes de ahora realmente no... Están sumamente perdidos en eso, sobre todo porque la música se transformó en reggaetón, el baile se transformó en perrear y lo que está hacia atrás, hacia el fondo, hace que, por ejemplo, festivales como el que vimos en el primer capítulo, ¿se acuerdan? El que tocaron el Oboe y todo esto, estuvieran con 20 personas. Festivales de tremenda categoría, donde no había público, porque a la gente no le interesaba.
Hubo algunos días que tuvieron ocupado completamente las butacas, por lo menos.
Y de hecho también está en cómo se diversifica, perdón, la forma de consumir el arte. Los mismos chicos de Musicaón, decía, nosotros abrimos esto al streaming y a hacer un streaming de calidad, pero acá en la comuna es lo que menos se ve, hay poca gente que está haciendo streaming. ¿Vos me entiendes el nuevo medio? ¿Ya? Es como, no, el nuevo medio no es ponerle una cámara fija y eso es todo. No, es otra cosa. Tiene que ver con el ojo, con el espectáculo tiene que tener una, no solamente el show, sino que es el espectáculo en su complejidad. Creo que a eso sí también es algo que nos falta y que está muy relacionado con cómo se genera la audiencia. Cómo llamamos y cómo hacemos cosas atractivas. Yo creo que el reggaetón en sí mismo no es el problema. Porque de hecho cuando nace en Puerto Rico es un canto de protesta. Y es un canto de protesta muy terrible y es hermoso a la vez. Y se transformó en lo que conocemos el día de hoy, que es otra cosa. Entonces, si de la génesis, bueno, le pasó al hip hop, le ha pasado a muchos estilos musicales. Entonces, siento que la música en sí no es el problema, sino es cómo nosotros nos aproximamos a eso, cómo en las escuelas entregamos esos espacios para que los chicos, las chicas hagan arte. En uno de los, me acuerdo de en el primer capítulo también de aquí de Coliseo, un artista decía, bueno, contaba la experiencia de cómo se le enseñaba a pintar a los niños. Y decía que en otros países fuera de Chile, te pasaban un papelito y decía, pinte. Ya, agarran el lápiz, pinto. Ya. Ahora te pasaban un lápiz y dije, delimite su dibujo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con eso? De que la obra artista, tú le pones el límite. En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Tome, acá está un dibujo, es un caballito, tiene su contorno, pinte dentro del contorno. Limitamos de inmediato al artista a actuar respecto a ese marco y no que el artista sea el que cree el marco. Entonces, limitamos desde la génesis del enseñar el desarrollo artístico. Pasa también con las letras. O sea, para muchos profesores es más importante que los niños hagan buena caligrafía de que escriban cosas con sentido. Entonces, tengo una experiencia personal, de hecho, yo tengo muy mala letra. Y llegué en quinto básico y el profesor me hacía caligrafía, nos hacía hacer, nos daba un libro y teníamos que hacer las planas. Entonces yo llegaba con mis planas, entregaba el libro y después, un 2. El mes siguiente, llego con menos porque no alcancé, un 2. me forzara o no me forzara, porque después llegué a la clase, puse solamente mi nombre, me dice, pero ¿cómo puso solamente su nombre? Y hizo nada. Sí, pues usted me pone un 2, haga lo que haga, no lo voy a hacer eso. Entonces, eso que uno puede contar como anécdota, no es tan anécdota porque es tremendamente regular en la educación formal. Es tremendamente regular. Y eso también se da en otros espacios formativos, o sea, incluyendo las, ya como mencionamos, las clases de arte.
La delimitación entonces sería una, digamos, una falencia cultural de aquellos que de algún modo influyen más sobre plantear los proyectos socioculturales, esa delimitación, digamos, de los que están encargados tal vez de, que son incapaces de ver tal vez una ruptura de los límites donde alcanzan.
Yo creo que sí. De hecho, bueno, está una experiencia que, bueno, que desarrollamos con Nelson el año pasado, en el programa donde trabajamos. La inquietud que teníamos era, ya, hay muchas clases de arte, en las cuales técnicamente te enseñan muy bien, bueno, uno puede aprender a dibujar, puede aprender a tocar la guitarra, ¿cierto? Puede aprender a escribir bonito, pero el arte es también expresión. Pero ¿qué tanto de los talleres de desarrollo artístico se meten en el camino del artista? En cómo el artista logra plasmar quién es, qué quiere mostrar. Porque uno busca voces y el arte es otra, buscar otro tipo de voz, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de talleres hacen eso? Y la experiencia que desarrollamos allí estaba ligada a eso, a que les vamos a entregar pocas herramientas técnicas, pero sí les vamos a entregar herramientas para que sean artistas. ¿Sí? Y funcionó bien. Fue una muy bonita experiencia, tanto para quienes estuvimos involucrados que como para los niños y las niñas que estuvieron en esos talleres. Porque lo hicimos acá en Caldera y lo hicimos allá en Chañaral.
Pues lo mismo, yo creo que sería importante, que tenemos este invitado, ¿no es cierto? Ya nos queda el último tramo, ¿no es cierto?, del proyecto, escuchar a nuestro invitado. Que nos cuente, justamente estamos hablando de los límites y todo lo demás. Tenemos una persona totalmente autodidacta que ha incursionado un montón de disciplinas. Cuéntanos, Nelson, un poco tu currículum, las cosas que ha hecho acá en Caldera y cuáles han sido esas limitantes. Pláyate, te escuchamos.
Las limitantes, primero que todo, han sido a lo que me he dedicado, que es la poesía y la comedia, dos espacios artísticos que no tienen cabida. La poesía porque se encuentra fome, se encuentra latera, y la comedia porque le da miedo a la gente que hace comedia porque dice la razón con cosas chistosas y a la gente le gusta aquello. Me he desarrollado hace ya 11
como,
años.
¿Como el viejo Molière?
¡Claro! Entonces me he desarrollado hace 11 años haciendo comedia. Y me he presentado en distintos lugares, pubs, la calle, en el escenario de la Buda, en empresas, en Copiapó, en el CESFAM de Tierra Amarilla. Me he movido, me han visto autoridades, y al menos la autoridad de aquí Caldera, cuando estaba la alcaldesa Patricia, le gustó mi show, y una vez me vio en la estación que me invitó al Centro Integral de la Mujer, y dije una talla política, y no le gustó mi show, siendo que era la misma rutina, solo con una talla distinta. Y claro, porque es comedia, es difícil. Pero las limitantes se las va poniendo uno. Si uno va abriendo otro escenario, uno va abriendo otras formas y buscando también cómo poder ir desarrollando lo que a uno le gusta. Descubrí la radio, gracias a Fundación Te Falta Calle me di la motivación de animar eventos y eso me ha abierto otras puertas. Este sábado voy a animar la gala de Despierta Talentos en Tierra Amarilla, una agrupación que es muy potente y que confía en mí para llevarme a los lugares que se pueda. Tengo que ser el animador porque hay una confianza tremenda ahí en el equipo y me gusta muchísimo aquello. Entonces, ¿cómo poder ir aprovechando las instancias y también irse reinventando? Recuerdo hace más de un año la alcaldesa me dijo, bueno, reinvéntese. Y es, ya, sí, pues está bien, hay que irse reinventando. No nos podemos quedar detenidos en el proceso del tiempo. Pero reinventarse para qué. Así que voy aprendiendo como comediante, mejoro, hago talleres de eso, mi expresión es mucho más buena. ¿Y cuándo va a haber un show que traigan un comediante acá en Caldera? ¿Cuándo va a haber un taller de comediante? ¿Cuándo van a contratar comediantes locales? No se ve porque no se da la oportunidad. ¿Por qué va a haber un comediante local? ¿Por qué vamos a darle esta posibilidad a? ¿Por qué vamos a celebrar el mes del libro teniendo actividades de poesía? ¿Por qué vamos a contratar un poeta? ¿Hace cuánto no se contrata un poeta? ¿Hace cuánto que no vienen a hacer talleres de poesía acá?
Por James, recuerdo.
Por James lo trajeron de Copiapó, llegó, sí, fue, y eso fue hace unos 4 años también. Entonces, claro, hay limitantes por lo que uno va escogiendo en su desarrollo, hay limitantes por opiniones políticas o por el intervencionismo político. Es extraño que MDU Syndicate, una agrupación de más de 22 años, ponga su sede a disposición para que el Partido Socialista haga actividades ahí. Lo encuentro irrisorio, lo encuentro no tiene sentido. ¿Cómo vamos a intervenir en Apolo, en organización social con un partido político? ¿Cómo vamos a intervenir en organizaciones que el presidente quiera ser presidente solamente porque se quiere candidatear? ¿Cómo vamos a tener una organización cultural con nombre de una persona que quiera ser candidato? Ese tipo de cosas no podemos aguantarla porque la organización debe ser autónoma, debe tener potencia.
Pero tal vez facilitan tener buenos argumentos para el humor.
Sí, pues, abre ese espectro y uno lo puede llegar a decir, y si lo ocupas en una rutina, en un escenario donde el público es local y dices algo así, va a ser chistoso porque está pasando. Y es extraño porque lo permitimos. Permitimos hace algunos años que trajeran a una conductora de noticias a jugar la pelota a las dunas y que le prestaron la sede social porque hicieron una charla y la traía una candidata a diputada. Entonces, ¿cómo lo permitimos si no somos capaces de decir, oye, ese es un problema? No podemos dejar que la Junta de Vecinos envenene a todos sus vecinos con la política de una candidata, de un sector, que justamente es del sector de la alcaldesa que intervino para que esa Junta de Vecinos tuviera el espacio. Entonces, es toda una cadena. Todos nos vamos aprovechando de la contaminación. Y los artistas que dicen, oye, yo no voy a ser político, yo en el primer consejo municipal que participé dije, no quiero ser concejal, no quiero ser alcalde, no estoy compitiendo en esto. Entonces me dejan fuera de la competencia porque no soy un rival para ellos, pero tampoco puedo ser un aporte porque no soy rival ni aliado para ellos. Entonces claramente se va complicando el espectro. Me causa extrañeza que con la gestión anterior municipal, que era de derecha, estuviese igual de bloqueado que con la gestión actual, que es de izquierda, entre comillas. ¿Cómo podemos decir, oye, no, pero si hay una diferencia, los que son ligados para acá les gusta el arte? Pero claro, el arte que habla bien de ellos, ¿no? ¿Cómo vamos aprovechando estos espacios? ¿Y cómo la gente que no le interesa nada de eso puede llegar a decir, oye, esto que me están enseñando es bueno? Da lo mismo si es que es alguien que tiene tendencia de allá, que su papá es de acá, que da lo mismo si somos seres humanos, vecinos, que nos enseñamos entre vecinos, porque somos un pueblito al lado de la carretera, somos un lugar chiquitito, no salimos ni en el tiempo. Entonces no va a venir un ser de la NASA a enseñarnos acá, si nos enseña el vecino y yo aprendo un poco, yo le enseño un poco a él y aprendo un poco, vamos a ser mejores personas y entre todos le enseñamos mejor a la infancia y esa infancia le va a enseñar más al siguiente. Recordad que venimos saliendo de una dictadura y faltan años para poder cerrar las heridas. Es un proceso de más de 80 años, nosotros estamos ahí poniendo el aguante, pero queda para rato todavía. Entonces es, ¿cómo pasamos esta frustración de lado? ¿Cómo aprovechamos el sentimiento de agrado que nos genera? ¿Y cómo hacemos de que cada día sea un poquitito mejor para las generaciones que vienen, que sí van a ir rompiendo estas cadenas que nos tienen atrapados a nosotros? Eso quisiera decir.
Wow. Nelson para alcalde.
Vamos, este es el lanzamiento de campaña.
Lo teníamos guardado,
pero aquí tenemos los...
No. Es más, estar presidiendo organizaciones tampoco me parece actualmente. Estoy aportando en Fundación Te Falta Calle desde el equipo, apoyando la gestión de Jenny Valenzuela, que es la presidenta, y de Sebastián Zúñiga, que es el vicepresidente. Y también aportando, estuve aportando en MDU, me salí este año, estuve aportando en la radio comunitaria Amanecer, me salí el año pasado también, porque también pues, no he estado de acuerdo con cómo se va llevando, por el intervencionismo político, por cómo personas que no preguntan a la asamblea toman decisiones y uno queda ahí.
Pero metido. Tienen que sobrevivir a veces, Nelson, en circunstancias hay que ser un poco comprensivo a veces.
Sí,
creo que va a ser una organización de la cual dependen laboralmente varias personas. A veces tienen que vender una parte del recurso.
Sí, ha sido una constante de esta administración, porque es contratar a los dirigentes que están llevando organizaciones o están llevando procesos o mesas y darles trabajo, o darle trabajo a familiares. Y está bien, porque uno necesita el trabajo. Si no puedo decir, ustedes quieren trabajar, yo soy un cesante. No, pues si todos necesitamos, si todos tenemos que llegar a vender algo. Pero fome cuando vendas a la organización o la comunidad, o vendes tus ganas también, pues tu arte, tu opinión política o tu opinión personal, no puedes llegar a venderla. No puede ser de que la cancha de las dunas no tuvo luz por 6 años. Hubo una funa en Facebook y le pusieron luz a la semana. Y la Junta de Vecinos, que tuvo el comodato por años, que peleando porque le pusieran luz, le quitaron el comodato. Ese comodato nunca existió. Es más, la alcaldesa actual dijo, no, si nunca estuvo ese comodato. Y yo lo leí, yo vi el papel de comodato, no puede decir que no existía. Entonces, ¿cómo puede ser que la bulla por redes sociales cause un movimiento político y cause un movimiento también en cómo está funcionando la comunidad en sí? es extraño porque de eso nace también mi salida en Fútbol Más, y es como que me echan la culpa a mí de que esa funa fue idea mía. Y no, yo solamente quise poner un foco porque esa cancha no tenía luz y estábamos haciendo talleres. Y va de la mano decir, oye, pero es que la política es mucho más allá que planificar cosas para poder generar las siguientes campañas. Hacer política lo es todo. Y estar enseñando en la pobla, hacer un taller de títeres para niños, también es política. Y ahí genera también el concepto de estar molestando.
Bueno, ya estamos terminando.
Lo siento.
Faltan 30 segundos para ir terminando ya este programa. Efectivamente, bueno, hay mucha crítica que efectivamente quizás todos podemos estar o no podemos estar de acuerdo, pero es un sentir que está desde distintos ámbitos, y por eso hay que escucharse y por eso hay que comunicarse. Eso es lo importante para ir buscando soluciones. Me quedo con las ganas de querer seguir generando cultura y arte acá en Caldera.
Con los años de esfuerzo también de estar ahí donde sí,
con la lucha, lucha diaria, donde es justamente estar donde las papas queman justamente, y también desde la misma autocrítica, donde todos sabemos qué hacemos bien y qué hacemos mal y vamos construyendo justamente para mejorar. Porque siempre hay un blanco y un negro en todos lados.
O más de una posición.
O un gris.
O un amarillo.
Ay, no sé, yo no soy de colores intermedios. Para mí son como muchos colores, porque en realidad no...
Da en gira el amarillo.
No me sé muchos tonos. Sí. Esos son los genéricos.
Sí. Bueno, además de colores, lo que no es genérico es Moai Suchibar, que nos prestó este espacio, que nos alimentó, que nos... Bueno, el mío no tenía alcohol, pero que embriagó a mis amigos aquí. Y que, bueno, que vengan aquí, esto es un espacio bonito y todo muy rico. Y no sé, para ir cerrando el programa, ¿demos nuestras palabras al cierre?
Yo me quedo al último.
Bueno.
Yo también me quedo, ¿no?
Voy entonces, agradecido de la invitación, había visto capítulos anteriores, me es muy grato compartir con ustedes en estas instancias, poder compartir o conversar y reencontrarse y hablar fuera del aire también fue bastante grato. Estoy contento, lamentablemente Don Perillas me dijo antes de empezar, oye, pregunta si le pudiste ser pesado, y no le pregunté, lo siento, pero supuse que era Coliseo y había que hablar desde las entrañas.
Están esperando los leones afuera, así que tranquilo.
Sí, sí, me lo imagino, lo siento. Pero era lo que sentía según las respuestas o preguntas que me hicieron. Quiero aprovechar la instancia para poder decir las cosas que se están realizando. Y una de ellas es un taller de para formar una banda de bronce que está haciendo la agrupación Pisipurún en la sede de Pisipurún, ahí en calle El Salado, entre Lebu y El Salvador. Se está realizando para hacer banda de bronce en viento y en percusión, en donde están, bueno, compran alguna de las cosas y son clases formativas para terminar tocando Tinku y Diablada. Está re bueno el taller, es a las 6 de la tarde los de percusión y a las 8 de la noche los que son vientos, y nosotros hemos estado participando como productora llevando el proyecto, así que estoy re contento con esa intervención. Y también porque una agrupación de baile con más de 100 bailarines ahora tenga su propia banda de bronce para acompañar en pasacalle a esos bailarines, es tremendo y se agradece caleta. Claro, y se agradece re mucho. Nosotros nos pillamos con esa instancia ahí ya encaminado, ya estaba aprobado el proyecto y pudimos participar ahí como TC Producciones. Y eso está re bueno. Decir que con Teatro Experimental Satori estamos terminando un proyecto de ejecutarlo, y el día 25 de noviembre lanzamos la actividad de cierre, que va a ser en la población Copa de Agua, que es una de las poblaciones nuevas. Así que también estoy re contento por aquello. Y que con Fundación Te Falta Calle estamos haciendo los jueves culturales en la explanada. Ya mañana jueves, bueno, cuando salga este video, el último jueves de octubre, estamos haciendo esta intervención. Y tenemos un proyecto aprobado para hacer los jueves culturales en la UDA durante noviembre, que va a ser más silencioso, pero grabado en los distintos lugares de la UDA. Así que se están desarrollando cosas. Estoy muy contento por cómo se ha llevado este proceso, lo que hizo al cine con Nitán Spoiler ahí en Villa Playa, estuvo re bonito también. Fue gratificante para mí ver en pantalla grande, inflable, videos que grabamos en proyectos el año pasado, y ver así, esas cosas las grabamos y editamos nosotros y ahora se ven así grandes y se ven bonitas. Así que fue muy bueno, estoy re contento y agradecido, y les deseo que tengan muchos capítulos más.
Gracias. Bueno, yo agradezco una vez más poder participar en el programa. Como siempre, hay muchas cosas de las que no hablamos que ocurrieron en este largo periodo, que digamos entre el segundo programa y este tercer programa. Siento que la comuna crece cuando la comunidad se reúne más allá de sus diferencias políticas. creo, y lo he dicho otras veces, que esta comuna ha tenido fortuna de tener autoridades que mayoritariamente han sido honestas y que han permitido de algún modo que Caldera no se pliegue de alguna decadencia que ha contaminado tal vez la región en gran parte. Esta comuna siempre se va a caracterizar por un potente, digamos, iniciativa cultural, si no es por gente que trabaja individualmente, como Nelson, como David, tú, también lo es por gente que trabaja desde dentro de la institución y que de verdad se la juega porque Caldera muestre que es diferente, que es un lugar donde hay espectáculos. Hace unos días atrás había un profesor ahí, Sergio Carvajal, buscando solo un espacio para poder presentar varios actos de piano con sus jóvenes alumnos, e inmediatamente abrieron las puertas. Entonces, ese tipo de voluntad, digamos, tanto institucional como particular, digamos, totalmente fuera de proporciones, porque, en serio, la gente que trabaja aquí en la comuna siempre ha sido un poco desproporcionada. Mucha sangre, mucha piel, mucho trasnoche, mucho esfuerzo, y hay que reconocerlo, que como comunidad podemos ser mucho más grandes que como individuos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, como en cada coliseo, con ganas de más, entendiendo de que efectivamente falta mucho por hacer, hay muchas ideas que concretar, hay mucho que innovar. Y mucho que aprender también, ya desde justamente yo siempre me voy desde, y siempre voy a seguir repitiendo, siempre hay que ser autocrítico, desde la autocrítica ver de qué forma puedo aportar. Esos aportes justamente han ido haciendo y dando vida a nuevos proyectos muy innovadores que se han ido generando, como los que nombró Nelson, que justamente nacen desde la autogestión, desde organizaciones que dijeron yo voy a aportar a la regeneración de este tejido social. Y eso es lo maravilloso de cómo vamos descubriendo justamente estas nuevas facetas, donde no se descubren muchas veces desde un escritorio, se descubren justamente, como dice Rodrigo, donde las papas queman, y eso es lo importante y eso es lo que rescato. Así que ansiosa del próximo capítulo para ver qué otras actividades presentamos, David.
Así es. Y bueno, por mi parte, agradecerle aquí a todos mis amigos que hemos estado en esta conversación. El Coliseo es un espacio pluralista y nos importa escuchar las voces de todos. Nos importa darle las voces a las que más podamos. Y también invitar a artistas que les interesaría poder mostrar su arte.
Escríbanos.
Escríbanos ahí, puede ser por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram de Nitan Spoiler, o la misma página web, por www.nitanspoiler.com. Ahí pueden mandar un formulario. Y si quieren ver este video y otros más, se ponen me gusta, se pone suscribe y la campanita para que le avise, y nos comparte, por favor. Sí. Así que esto ha sido todo por el día de hoy.
¿Rewind? Sí. ¿El capítulo va a estar antes del 31?
No.
Ah, ya. No, espere. Sigue.
No, pare, sigue. No, pare, sigue.
Pucha, bueno. Sí.
Nos escuchamos en breve. Chau.